Bueno, yo quería arrancar la nota que voy a presentarles ahora. Es una nota en vivo que tiene mucha significancia. A lo largo de mi vida me ha pasado de encontrarme con gente que se encamina por el lado B de las cosas. ¿Cuál es el lado A de las cosas? El éxito, la fama, las cosas que funcionan bien, todo lo que está perfecto, todo aquello que es ideal. Pero siempre del lado B está mucha gente que se le dificulta, ancianos, niños, madres, gente sin trabajo, gente sin techo, gente que no tiene servicio, gente... Bueno, ese es el lado B de las cosas. Y muchas veces el Estado no está presente, porque no llega, porque son políticas, porque por distintos motivos, por el que sea, no me voy a enfocar en eso ahora. Pero sí me voy a enfocar en esas personas que yo voy conociendo y que de alguna manera u otra ponen su voluntad, su corazón, su tiempo, sus ganas, sus ideas para estar en el lado B de las cosas, en el lado B de la gente. Cuando uno ve gente adulta que ha militado toda la vida socialmente, que tiene un compromiso social, que tiene a su vez esta idea de que nadie se salva solo, decimos, bueno, mirá la trayectoria. Pero también nos preocupa cuando decimos, ¿qué viene después? Bueno, es ahí donde yo quiero enfocarme en este caso, en esta nota. Porque, ¿qué viene después? Bueno, viene una generación, la generación del 90, yo soy la generación X, yo soy la generación de los 70, ya militábamos los 80, pero esta generación de los 90, los que están entre los 30 y los 40 años, y me topé ya en varias circunstancias a mi invitada de hoy, a Nadia Pesán. No le voy a preguntar la edad por una cuestión de... porque es una señorita, pero decirle, bueno, que su generación es bienvenida aquí en la Revista del Sábado. Así que hoy, en la Revista del Sábado, Maxi, ¿sabes a quién tenemos? Tenemos a Nadia Pesán de la ciudad de Cipolletti. Ahora sí, hecho los anuncios, Nadia, bienvenido a la Revista del Sábado.
Bueno, buenos días, Horacio, gracias por la invitación a vos y para la audiencia.
La gente, por favor, deja de hablar.
Qué buena y qué linda presentación hiciste, muchas gracias por eso. La verdad que sí que nos hemos encontrado en muchos lugares de los ámbitos de participación y los espacios de militancia. Venimos desde lo personal y colectivamente con la agrupación a la que pertenezco, Las Victorias, militando hace mucho tiempo en Cipolletti. Nos hemos chocado con compañeras que quizás hoy ya no están, pero que nos han dejado un enorme acompañamiento en levantar las banderas y en poder llevar adelante nuestra mirada y nuestro posicionamiento, ¿no?
Bueno, contale a la audiencia, ¿quién es Nadia Pesán?
Nadia Pesán, te voy a decir la edad porque tengo 38 años.
¡Ay, lo puede decir! ¡Lo puede decir! ¡Ella lo puede decir! ¿No? Sí, ¡Dios sí. mío!
Soy cipoleña, nací en el 88. Me tocó vivir, como vos me dijiste, la época de los 90 y recuerdo... porque la política me gustó desde muy chica. Hace un tiempo me choqué con una persona que está empezando a participar y a tener una mirada, ¿no?, de lo que es nuestra ciudad. Y yo me recordaba de encuentros donde iba con mis papás, con mi mamá, sobre todo, que era militante del peronismo, del barrio. Yo soy oriunda del barrio Luis Piedrabuena. Y escuchaba a quien fue intendente de esa época, Salto, con 5 o 6 años, y yo creo que desde ahí me empezó a interesar la...
Y los discursos del Rudy eran bastante efusivos, ¿eh?
Exactamente.
¿Viste? Era el viejo político, ¿viste?, que cuando hablaba terminaba la frase y te daba pie para el aplauso.
Y tenía una presencia y esto de una cercanía con la gente, con las vecinas y los vecinos, que hacía que la política sea algo cotidiano en nuestra vida y en la de las familias. Uh-huh. Y un poco esa época de los 90 que nos tocó transitar quizás desde la infancia, pero siendo conscientes de la situación de nuestra provincia, de tener 5 o 6 años y querer ir a la escuela y con más de 3, 5 meses de paro, con mamá y papá trabajadores, claro, con hermanas docentes, forma algo de mi vida en lo personal que es cotidiano. Uh-huh. Es como mi cable a tierra la política y es algo a lo que le dedico muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y trabajo sobre todo.
Sí, porque yo te he escuchado, te he visto reclamando por la escuela 50, por las calles, por bueno, porque uno puede decir, bueno, me gusta la política para. Y yo digo, a mí me gusta la política por. Para es decir, bueno, porque quiero llenarme de plata, ser diputado, ser senador, una cosa así, bueno, ese sería el para. Ahora, el por no representa eso. El por es por este, por esto, por aquello, por aquello, por aquello. ¿Qué es lo que te inspira la política? ¿Cuál sería tu por?
Y para mí la política es una herramienta de transformación. Esto, venir de una clase y de una familia trabajadora, humilde, y de haber entendido desde muy chica las desigualdades, creo que es lo que genera un motor de aportar y de construir dentro del espacio donde militamos, que es el peronismo, uh-huh, seguir sosteniendo esas banderas que a este país le ha dado muchísima dignidad.
Sin duda. Bueno, yo el jueves te vi obviamente en la marcha, también te he visto en la marcha por la igualdad de los derechos de la comunidad LGBT, todo. O sea, son muchas banderas al mismo tiempo. ¿Eso en vos te moldea la persona, te moldea el ser militante, te moldea de alguna manera? Sí, porque una cosa es cuando te inspira y otra cosa que además de inspirarte te lleva a la acción.
Sí, totalmente, y es algo que va de la mano, transitar nuestra vida y poder habitar cada uno de los lugares donde nosotros nos movemos. Uh-huh. Es parte no solo de la militancia política, la militancia social y la sindical, porque también por mi trabajo estuve bastante tiempo trabajando dentro de un espacio sindical y creo que eso te va formando muchísimo.
¿Puedes decirle a la gente en qué trabajabas? No hay problema.
Yo trabajo desde los 21 años dentro de la provincia. Uh-huh. Me fui de Cipolletti a los 20, 21 años. Empecé mi carrera de militancia después de los 16 años, que perdí a mis dos papás por cuestiones de salud. Y bueno, en Bolsón llegué con ganas de mover un poco todo eso de que había transitado en Cipolletti y me choqué con un lugar que me contuvo muchísimo. Uh-huh. Y bueno, como no puedo no involucrarme en las cuestiones políticas, empecé también mi militancia en Bolsón, donde viví 6 años, en Bariloche, y en General Roca, donde estuve viviendo como 4 años. Y después de 10 años me vine para Cipolletti por una cuestión política, uh-huh, de acompañamiento a un grupo de mujeres que en su momento habíamos empujado a que se una, porque muchos de los espacios de militancia en nuestra ciudad del peronismo no tenían en cuenta la voz de nuestras compañeras. Y eso fue un motor y fue quizás la causa por la que decidí venirme para acá.
Sí, yo hoy comentaba al empezar que me llamó la atención, por ejemplo, para bien, ¿no? En el encuentro que se hizo en la plaza el día jueves, no todos pertenecen a un partido político. Lo cual nos lleva que es momento de encontrarse socialmente con todos los aquellos que más o menos pensamos parecido o en su defecto respetar a aquellos que piensan diferente. Esto te lo cuento yo porque lo viví. Cuando yo militaba en el secundario, era Franja Morada, que representaba la Unión Cívica Radical, y después estaba la UES Peronista, todo lo que sea, pero eran adversarios, no eran rivales. Es decir, no era uno destruir al otro, no era pelear al otro, no. Y no por eso renunciaban a sus ideas y a sus convicciones y los hacían menos. Y yo creo que ese encuentro que se dio, por ejemplo, en este caso del jueves, que se inicia con un trapo, digo yo, este trapo que Lo Celso y Cuti levantaron en, perdón, Lisandro Martínez levantaron en el partido post Inglaterra-Argentina, de alguna manera nos pegó un tirón de oreja a todos los argentinos, ¿no?
Sí, eso es real. Sobre todo entendiendo que el amor que tenemos por nuestro país, en el caso de lo que fue el Mundial, también nos tiene que hacer salir un poco de ese individualismo donde nos hemos sumergido, ¿no? Uh-huh. Como sociedad, como comunidad. Y lo que está pasando en el país quizás es un poco lo que hoy está haciendo a la gente empezar a poner un poco más de atención uh-huh. En lo que está y el rumbo en el que está llevando el país quienes nos gobiernan. Y eso tiene que ver con las complicaciones en lo cotidiano de las familias, de los trabajadores, de no llegar a fin de mes, de estar con sueldos bajísimos, de no poder tener espacios como cualquier trabajador y trabajadoras de ocio, porque hoy tenemos que tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Uh-huh. Entonces creo que un poco también la cuestión económica es lo que está hoy poniendo un foco también en cuáles son los pasos que está dando este gobierno cuando ha avasallado con leyes que van en contra de la clase trabajadora, que se ha retrocedido en materias de derecho de una manera abismal, y eso creo que es lo que hoy el vecino y la vecina que quizás no se involucra en lo político, en lo partidario, pero que tiene una mirada, hoy está viendo que las cosas no están bien. Y eso es un poco lo que estamos viendo nosotros, que quienes venimos acompañando, como vos bien decías, ciertos reclamos, ciertas luchas que llevan muchos sectores. Sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que es donde nos movemos, y eso ha despertado interés en la gente, creo que y que se debe tener una responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces, y esto lo menciono siempre, nos han hecho creer que la política es mala palabra.
No, claro.
Que la política es algo negativo, que se llega ahí porque son vivos todos los que llegan. Y eso no es así, porque quienes están ocupando cargos representativos, tanto en los consejos deliberantes, en los municipios, en la provincia, en la legislatura, en el Congreso, en diputados, en senadores, a nivel y la figura mayor que es nuestro presidente, tienen una responsabilidad enorme de dar respuesta a todos los sectores, más allá de las banderas políticas.
Ayer yo hablaba con alguien y le refrescaba una frase de Alejandro Dolina cuando le preguntaba a alguien si ese preconcepto que tiene la gente que todos los políticos son chorros, él contestó: para un analfabeto todas las escuelas son iguales. Es decir, ¿qué quería decir? No está bueno generalizar, porque la política es sana, la política es buena, es el arte de lo posible, o como decías vos, el arte de transformar. Que algunos por ahí tengan un vínculo desde lo económico, si viene por interés se va a ir. Y el que viene por convicción se va a quedar y va a seguir. Entonces, ese compromiso social al que vos haces referencia, y creo que ahí está la respuesta, ¿no? De comprometerse también por el otro.
Sí, y de también ser conscientes que quienes ocupan esos lugares son los que definen y deciden sobre nuestro día a día. Son quienes toman decisiones, son quienes resuelven si hoy el transporte pasa por esta esquina de un barrio, si ingresa o no, si te urbanizan tu barrio, si te da la posibilidad a través de proyectos de poder llevarte los servicios. Creo que es enorme la responsabilidad que tienen y hemos perdido de foco eso, de que a la clase política hay que exigirle. Uh-huh. Y es un poco también lo que nosotras venimos instalando, con una responsabilidad enorme en nuestro compromiso, en nuestro acompañamiento hacia la comunidad educativa. Nosotros sabemos la situación que por ahí están atravesando las escuelas, las cuestiones edilicias, las instituciones, las falencias de las mamás en vivir en barrios periféricos y la lejanía que hay con el resto del casco urbano. Lo mismo lo que están viviendo los trabajadores y trabajadoras rionegrinos. Hace poquitos días se aprobó en la legislatura el pase a planta permanente de 4.200 empleados provinciales. Una lucha sindical que obviamente es sumamente positiva, pero que también nos hace reflexionar en qué condiciones están los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia.
Hay mucha gente, puede ser más de 20 años, como mencionaban algunos, que estaban en esa situación y recién ahora los pasan a planta permanente, ¿puede ser? ¿O son gente que se le va renovando contrato habitualmente?
No, hay contratos que son transitorios, que se renuevan anualmente, y después hay pases a plantas que se van, el último creo que fue en el 2016, que es donde yo rendí el pase a planta, estando viviendo en General Roca. Hicimos todo el proceso de examen, y bueno, se van acordando en mesas salariales y paritarias esto, los acuerdos. Sí. Creo que son etapas y es ahí donde van ingresando personas que ingresan en los últimos años. Uh-huh. Y que es algo sumamente positivo. Ahora también hay un trasfondo que es el que nos atraviesa los empleados estatales, que es los sueldos. Sí. El porcentaje en negro que percibimos y bueno, los aumentos que no impactan en absoluto, ¿no?
Yo, como buen empleado público que soy, hace 36 años que soy empleado público, le aseguro que los que somos empleados públicos no nos hacemos ricos. No tenemos privilegio. Sí tenemos por ahí estabilidad laboral, hasta por ahí nomás, porque a fin de año se terminan unos cuantos convenios colectivos y ahora va de nuevo. La ley de indemnizaciones abre un campo que, bueno, puede ser más que peligroso, sobre todo a gente que tiene mucha antigüedad. Pero les puedo decir que todo es a cambio de, por ejemplo, un trabajo. Yo vendo mi trabajo, el Estado me lo paga y tengo que hacer honor a eso, digo, porque muchas veces esta estigmatización constante del empleado público, que esto, que lo otro, y la verdad que no está bueno que, sobre todo entre trabajadores, por ahí nos bajemos el precio, porque en el caso mío, que soy una persona que se formó en una institución, alguno dice, no, pero tenés 36 años de antigüedad, y yo le digo, no, tengo 36 años de experiencia. Depende de dónde se lo mire, bueno, sí, porque sí. Eso es una formación constante.
Sí, exactamente, y bueno, también eso, el bajar el valor de quienes están en las instituciones, de esos trabajadores que sostienen las instituciones, ¿no? Es algo que bueno, que se ha instalado y que tiene y que también tiene una intención que va de la mano de generar odio. Sí. Y de generar un rechazo a quienes solucionan las problemáticas día a día, ¿no? Porque nosotros, y esto siempre lo remarcamos, nosotros cuando nos llega alguna situación acudimos y tenemos que buscar la forma de que sean las instituciones que resuelvan. Y eso la gente, y esa herramienta que es el Estado y sus instituciones, la gente tiene que saber perfectamente de qué manera acceder.
Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta, porque la verdad me pasó demasiado rápido el tiempo, porque tengo muchas cosas para consultarte, pero estás hablando de la provincia, nos vamos a tomar un minuto, una pequeña licencia en esto, porque en realidad a mí me interesaba que la conocieran a Nadia, pero bueno, hoy vas a participar en un evento político importante, tengo entendido.
Sí, hoy es el lanzamiento de campaña de María Emilia Soria en la ciudad de General Roca, es un acto que se está organizando para las 7:30 de la tarde. Nosotros acá desde Cipolletti vamos a convocar a las 5:00 o 5:30 en Parque Norte. para que poder ir en conjunto con vecinas y vecinos, con espacios, con agrupaciones con las que venimos intercambiando y tratando de poder tener una mirada y un análisis de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Va a ser una tarde linda porque quienes venimos militando y acompañando y levantando las banderas del peronismo, creo que como hace mucho tiempo no tenemos una candidata natural y con un anhelo de poder transformar la provincia, ¿no? Y de poder tener un proyecto político distinto al que nos gobierna. Y eso creo que es algo positivo, es algo que todos los partidos políticos deberían presentar y tener. Porque también hoy pensaba, se han dejado hasta en campañas de la gente de tener interés en qué piensa
sí.
Los dirigentes que van a las urnas, qué es lo que piensan de cada situación y de cada tema o problemática que tenemos en nuestra provincia.
Por suerte hay varias nadias a lo ancho del país que nos dicen... no te duermas porque hay que votar el año que viene y hay que construir una propuesta.
Exactamente, sí, sí. Y en ese sentido, bueno, venimos trabajando acá desde nuestro espacio, dentro del peronismo, en tener una plataforma política. Como te decía, nosotras venimos de una agrupación de mujeres que muchas veces tuvo que acatar a las decisiones de unos pocos. Y hoy tener esa iniciativa de poder llevar adelante una propuesta... Y de poder tocar todas las problemáticas y que pasan en los lugares con las familias que menos recursos tienen, creo que nos hace meternos en un ejercicio constante de ser esa representación o de llevar esas voces que muchas veces no tienen el acceso al plano político, ¿no?
Te vamos a pedir un pequeño favor, Nadia, como último, que le digas a la intendenta María Emilia Soria que los micrófonos de la radio, de FM Master, tenemos durante la semana, será un buen día y demás, están abiertos para ella, para cuando quiera acercarse. Que se escuche también la voz de ella como la de todos los candidatos que seguramente van a ir construyendo durante estos próximos meses en la provincia y en la ciudad. Y FM Master es una radio que ofrece pluralidad de opiniones.
Perfecto, gracias. Yo voy a hacer llegar el mensaje no solo a María Emilia, sino también a muchos de los compañeros y compañeras que están detrás de ella. Ayer estuvo en Roca y el trabajo que lleva agrupaciones como Acción Peronista, que es la agrupación de militancia de compañeros que han llegado a lugares y a banca como José Luis Barros y todo el equipo que acompaña es enorme y es diario. Y, y muchas veces decimos, no saben lo que se trabaja por detrás, no saben.
Habrá que darse a conocer.
Exactamente.
Bueno, ha sido la presencia y la voz de Nadia Pezán, esta joven, lo digo así, joven, militante social de la ciudad de Cipolletti. Ha estado en la revista del sábado. Bueno, vamos a un corte, Maxi, y enseguida volvemos con más información.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿O será tan fácil? Ya sé que...